La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches y bienvenido. Durante todo el año, los fósforos nos han dejado momentos inolvidables. Los seguidores más fieles de Carlos Herrera nos acompañan cada mañana con sus historias y sus anécdotas. Quédate con nosotros porque vamos a recordar algunas de las mejores. Hay parecidos que pueden resultar graciosos, otros no tanto. Hasta el punto de hacer a la persona tener que cambiar de peinado o de gafas. Esto es lo que ocurrió a Gabino. No te lo pierdas.
Estamos hablando de parecidos razonables o incluso irrazonables. Aquellos parecidos que han hecho que usted tenga que dar alguna explicación de vez en cuando, que le ha reportado algún beneficio o algún perjuicio. Gabino, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿eh?
¿Es usted catalán?
Pues va a ser que no.
¿Y
de Huesca, de Huesca.
De Huesca. Ah, y... Y dígame, ¿con quién le confunden a usted?
Con el Puigdemont.
¿Con Puigdemont?
Sí.
Ah, pero se parecen ustedes mucho.
No, él se parece a mí.
¿Pero tiene usted, por ejemplo, el mismo peinado, el mismo flequillo?
Sí, lo único que me he tenido que cambiar las gafas porque ya era un declive. Esto, me he tenido que cambiar las gafas.
Pero, vamos a ver.
Vamos a ver, no, que lo llevo muy mal, Carlos. Lo llevo muy mal, cada vez más.
¿Y qué es lo que le dicen?
Es que es Huesca muy pequeñico y ahora ya me llaman Puchi.
Pero claro, si por ejemplo usted se fuera a Barcelona de paseo, ¿usted cree que le confundirían?
Pues hay apuestas de que me vaya con corbata y con traje y con dos guardaespaldas y entrar en la Generalitat a ver si se me cuadran los mozos.
Bueno, además ahora sería un puntazo.
A lo mejor te cuadraste la esposa.
Oiga, estaría bien que lo hiciera. ¿Llevaba usted también gafas de estas así, largas, finitas?
Clavaditas, me las he tenido que cambiar, hijo.
Claro, ¿y lleva usted el pelo como muy tirado para adelante?
Igual.
¿Y por qué no se lo cambia?
¿Cómo se lo va a cambiar? ¡Qué envidia de pelo, por Dios!
¿Y por qué no se lo cambia él?
Claro. También es verdad. Claro. No, él se lo cambiará y cuando se fuga a Brasil se lo tendrá que cambiar.
Claro. ¿Y quién es mayor? ¿Es mayor usted?
De Salou, por allí, pero...
¿Es mayor usted o Puigdemont?
Pues yo creo que por la careto que tiene el pollo este, mayor es el que yo. Claro. Yo, 52.
Pues es 54, por ahí le andan.
Pues ahí le andan, sí, me parece, sí.
No, pero él está más deshecho que yo, ya te lo digo yo.
Ya. ¿Y usted va siempre de traje y corbata o su trabajo le permite ir de otra manera?
No, voy con traje y corbata, pero ahora ya me he quitado la corbata.
Se va quitando
cosas. Claro, se va quitando cosas, ¿no?
Sí, claro. Se
va transformando en otros.
Sí, sí. Como claro. Lo oyes. Ah, me he puesto el traje hasta con calcetines blancos.
Pues bueno, en el Twitter creo que hemos publicado la fotografía suya con Puigdemont. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Hola, señor, ¿qué tal está?
Pues muy bien, gracias a Dios. Villanero, 25 y cofrades por la gracia de Dios.
Ah, lo tiene usted todo.
Sí. Todo.
Todo.
Mira, yo es que me confundo mucho con Chiquetete.
Ajá.
Yo desde, no sé si tú conocerías, pero porque tú también eres villano prácticamente.
No me he enterado de nada.
Que si conocía a un fraile que había en Capuchino que se llama Fray Antonio de Castro Viejo y Alba.
Pues no conocía a Fray Antonio, ¿no?
Bueno, pues Fray Antonio me dijo, Fray Antonio me dijo que yo me parecía mucho a Chiquetete y a partir de ahí fue horroroso. Todo el mundo por la calle.
Pero qué fuerza tenía Fray Antonio.
Era muy milagroso. Fray Antonio era muy milagroso.
Tú serás Chiquetete.
Se parecía antes de que Fray Antonio se lo dijera. Aparecería igualmente, ¿no?
Pero que nadie me había dicho nunca nada. Y a raíz de ahí fue tremendo. Los autógrafos, hay que ver lo que le has hecho al abollo. Y hay que ver lo sinvergüenza que eres que me ayuda a tu hijo. Bueno, una película tremenda, ¿no?
Hay que ver lo que ha hecho el
abollo.
La película tremenda, ¿no? Ya llegamos un día ya para el colmo, una fiesta de fin de año, y se me acerca uno que tiene allá una media papa y me dice, por favor, Antonio, cántame la sevillana del perro.
¿Y se la cantó?
Y va, si no lo sabía, madre, se puso luego a llorar más todavía y quería que le cantara la que le dedica a la madre. Mira, un drama. Ellos fue ya... Mira, cogí a mi mujer y mira, vámonos a las fiestas porque es que me tiene amargado el tío, ¿no? Claro.
Porque está bien esto de, claro, que le decían la que le organizó usted.
A la Boyo, claro.
¿Y usted se orientaba cuando le decían eso?
Claro, me orientaba, sin ningún tiempo al Parlamento los días con él. Y se enteraba de todo, de lo que le pasaba a cualquiera, más chiquete en el barrio. Estudian ahí y todos conocemos aquí su vida, ¿no? De hecho, yo estoy en un gimnasio de niño, que estoy en la planta baja y él está en la segunda planta arriba en gimnasio Mar de Plata. Está arriba él ejercitando con él. O sea que...
Se nota en el cuerpo de...
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bien va a dormir, ¿verdad? Qué a gusto afronta uno el día. Cuando descansa, cuando duerme, cuando duerme las horas que necesita. No tenemos el mismo reloj en el cuerpo todos. Uno necesita 8, otro con 5 va que chuta. Otro incluso a lo mejor con 4 tiene suficiente. Y otro necesita dormir 12 horas, si no, no... En función de la edad, del ritmo de vida de cada uno de nosotros y de la forma en la que dormimos. Pero un informe maneja la aseveración que la disfunción en el dormir tiene los mismos efectos, puede tener los mismos efectos que el alcohol en el cuerpo humano. Eso nos ha llevado a hablar del insomnio. El insomnio, ese momento en el que tú llevas 2 horas durmiendo, tal vez 3, se abren los ojos como pantallas de cinemascope,
sí,
y te quedas ahí, y una vuelta para acá, una vuelta para allá, voy a dar un paseíto, vuelvo a tomar mi vasito de agua, me tomo no sé cuántos, algo, me tapo, no me tapo, me pongo el radio, me quito la luz, me pongo... Y así hasta que te da la hora de levantarte. Es decir, gente que ha dormido 2-3 horas, incluso gente que ha adaptado su ritmo de vida a las horas que máximo puede dormir. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es usted la persona que menos duerme de España?
Bueno, a lo mejor la que menos duerme, ¿no? Pero sí, una de las que duerme muy poco. Yo hago una media de 3 horas, 3 horas y media.
¿3 horas nada más?
Después de comer sí que me he hecho un ratito, a lo mejor media horita, 3/4 de hora, pero bueno, por mis problemas de salud, que no me aguanta la espalda y tengo que descansar. Pero bueno, oigo al pulpo. Hoy a estas horas ya he hecho alas de pavo en salsa, 1 kilo de albóndigas en carne picada, ya las he hecho. He barrido mi casa porque claro, no puedo pasar la aspiradora a esas horas, que a los vecinos igual no les gustaría, ¿no? Pero bueno, ya he fregado, ya he hecho muchas cosas.
¿Y eso es desde siempre o recientemente?
No, eso es desde que, bueno, caí un poquito enferma, bueno, un poquito no, todas las enfermedades que tengo, pues me producen esa ansiedad. Yo tomo una pastilla para dormir, recientemente me ha dicho la doctora que cuando me despierte me tome la otra, así que no me tome me tomaba 2 juntas, ¿no? Entonces, cuando me despierte a las 3 de la mañana, me tome otra, a ver si me vuelvo a dormir, pero no surte efecto, ¿no?
Wow, tremendo. ¿Y eso hace mucho tiempo?
Pues hace 8 años que estoy así enferma, 8 o 9 años, y más o menos así.
Bueno, ¿y con eso le basta?
Es desesperante, ¿eh?
¿O necesita usted dormir? ¿Se da cuenta que
sí,
necesita?
Sí, necesito porque últimamente me noto como, pues eso, que no rindo, no me acuerdo de las cosas, hablo con la gente y luego no me acuerdo de lo que he hablado, ese tipo de cosas. Está uno cansado todo el día. Ahora mismo si me siento, creo que me dormiría. Pero claro, como me voy a sentar a las 10:30 de la mañana, parece como hasta un pecado, vaya.
Sí, Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hábleme del insomnio, Francisco. ¿Cuántas horas duerme usted?
Bueno, pues mira, yo depende, pero lo normal es que duerma 2-3 horas. Como con suerte puedo dormir 4 horas a veces. Pero yo estoy siempre imaginaria, Carlos. Siempre imaginaria.
Claro, sí, sí.
Esto es como la mutua, servicio permanente, 24 horas despierto.
¿Y por qué duerme tan poco?
Pues no lo sé, me imagino que será porque la cabeza no para de dar vueltas, los problemas, es que no lo sé, me lo tengo que mirar porque llevo 10 años así, 10 años, y entonces tengo que mirármelo a ver el médico que me dice. Pero yo, por ejemplo, Carlos, pues cojo y más o menos para intentar dormir lo que hago es que tengo... en el móvil vídeos de YouTube. Entonces, por ejemplo, me pongo un vídeo que es curioso, que pone vídeo de relax, el sonido de una lavadora, 10 minutos te duerme y dura el vídeo 10 horas.
Pero no hay lógica, Carlos,
me pongo el ruido de un tren, de un avión, o me siento en la cocina al lado de mi del frigorífico y con el motorcillo cojo y... Pero no me duermo, pero me relajo por lo menos y no fastidio a mi mujer, ¿sabes?
Claro. Hombre, sentarse al lado del frigorífico con la esperanza de dormirse, digamos que es un poco complicado.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que si no, pues estoy en el cuarto, el vecino de arriba ronca. Yo ya no sé si es mi mujer el vecino, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por la mañana a la mujer, entre el patá, bocado, pellizco, arruñazo, parece que es la niña de exorcista, me la había matado un día de esto.
Claro, porque ella duerme bien, no tiene ningún problema.
Sí, mi mujer, la pobrecita, empieza... Eso es un tronco, eso no... no, ni aunque caiga una bomba nuclear al lado, no se entera, no. Ella duerme bien. Yo al final estoy pillando hasta manía, porque ella duerme bien, yo no duermo nada y al final...
Claro. Le entiendo,
señor. No, está cogiendo coraje, claro, yo lo entiendo, pero dígame, ¿qué hace que usted, cuando usted se acuesta a las 11, imaginemos?
No, a la 1 o a las 2.
A la 1 o a las 2, y a las 4 ya está listo.
Sí, a lo mejor, si me acuesto, por ejemplo, a la 1 y media, una cosa así, porque es tontería acostarme antes, pues a lo mejor a las 3 y media ya estoy imaginaria, ya estoy despierto. Y me cabreo, mire, Carlos, en Burgos, que yo estaba trabajando haciendo campo frío, en Burgos a las 3 de la mañana me levantaba y me iba a correr, porque me cabreaba, digo, sí, pues ahora no puedes dormir, ahora te va a fastidiar y me voy a correr, para fastidiarme a mí mismo, ¿sabes?
Sí, es una cosa
muy rara.
Sí. Poco. ¿Y eso le agotaba y eso hacía que usted durmiese cuando volvía de correr?
No me puedo echar ni siesta ni nada, no, Carlos. Lo que pasa es que ya me he acostumbrado, lo único... que esto lo hice en un plan de broma, pero sí que es verdad que es cierto que luego pues te hace, Carlos, coges más estrés, muchos dolores de cabeza, incluso depresiones, te cambia la vida. Yo el humor, por ejemplo, me lo ha cambiado mucho. Yo era una persona muy alegre y lo soy, pero sí que es verdad que te cambia. Y cuesta y te lastra luego mucho para hacer muchas cosas en tu vida normal.
¿Y no ha ido usted al médico, al doctor?
Me lo tengo que mirar porque no puedo dejarlo más. Lo voy dejando porque yo no quiero medicarme, porque te empiezas a medicar y luego ya te haces dependiente de las pastillas, de esas cosas, y es lo que me da miedo.
No, tampoco es eso, hombre. La farmacopea se ha inventado precisamente para solventar asuntos como este, y se lo puede solventar. No necesariamente tiene usted que drogarse, pero sí a lo mejor tomándose una... empieza a acostumbrarse a descansar más y más y más, y llega un momento en que los solventa. Yo le aconsejo que vaya a ver usted a profesionales de
sin lugar a dudas.
A sueñólogos y que,
porque corriendo a las 3 de la mañana en Burgos lo que va a morir es de una pulmonía.
El apasionante mundo de los postizos nunca tiene límite. Siempre da, porque el postizo, he visto ahora en el internet una técnica de postizo en la cabeza. Vamos, no deja de ser un bisoñé, pero escúchame, pero no tiene nada que ver con lo que eran antes, ¿eh?
Claro, pero son más bonitos los de antes.
Sí,
pero yo no estoy a favor de la modernidad ni de los perfectos, adelantos.
Magníficos. ¿Cómo que dan el pego? Vamos a ver.
No, y cuando digo si dan el pego es por si van pegados o cómo van.
Van pegados.
Van pegados.
El apasionante mundo de los postizos, con la dificultad que a veces, en ocasiones, engendra el olvidarlo, llevarlo, se pierda, se caiga, se rompa, se... que para gente más o menos desinhibida, pues no supone más que un momento jocoso. Para otros quizá sea más comprometido o algo más delicado. Estamos en el 900. ¿Qué tal está Carmen? Buenos días.
Pues yo de maravilla, ¿qué quiere que te diga? Carlito.
No sabe lo que lo celebro.
Yo ni me entró pena ni me entró nada. ¿Qué quiere que te diga? Yo no estaba acostumbrada a faltarme la tetilla. Entonces yo ponía mi prótesis tan chula y no sé qué pasó, que no me la pondría bien. Y hace puñetas, se cayó la teta. Pero bueno, que no importa, que yo cogí la teta tan finamente, me levanté mi jersey y me la planté dentro del sujetador para que le molestara, pero que yo no me iba a quedar con ese hueco ahí.
Claro, era de espuma, me imagino, ¿no?
No, era... poquillo de todo tenía, porque yo dije que al médico que a mí no me tocaba, no me ponía nada dentro de mí. Fuera, vale. Pero yo no pensaba que se me iba a caer en el banco leche.
¿En el banco? ¿Y cómo fue el momento en la ventanilla?
Fue agacharme y coger la teta. Claro, la prótesis y ponérmela, hijo, que quiere que te diga, que la deje allí para que me la barra con lo que me costó. Bueno, no me costó mucho. No me costó mucho porque también te ayudaban. Claro. Tenías que arreglar unos papelitos y arreglarla.
Pero entonces llevaba usted una blusa encima del sujetador.
Y yo llevaba mi jersey, no había ido provocando.
Claro, y entonces...
Yo llevaba mi jerseylito de verano, claro, para que no se notara, porque a mí el médico cada vez que me veía, ¡Carmen, esa teta, póntela! Y yo no me acordaba nunca de ponérmela. Me había acostumbrado a tener el huequito. Oye, sí. Era mío. Podía hacer lo que me diera la gana con él.
Claro. Sí. Esa, nada más se le ha caído una vez.
Bueno, una vez y ahora estoy muy molesta con ella. Ya me está cansando mucho. Ahora ya, cuando llega el invierno, me quito todo y ahora, libre.
Diga usted que sí. Esther, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Por su programa.
Gracias.
Bueno, yo tengo tres casos, pero yo creo que solamente voy a contar dos.
Ajá.
El primero fue hace 30 años. Estaba yo explicando un museo, explicando toda la vida de Santa Teresa en unas escaleras. Tropecé al bajar las escaleras, era todo un grupo de ingleses, y salió la peluca. Se le quedó encima un señor y no sabía qué hacer con ella. Mis nervios fueron soberanos. Yo tenía que seguir explicando la vida de Santa Teresa todavía.
¡Qué momento! Sin peluca,
claro. Y el señor me la ofreció muy amablemente, me la puse y como pude, toda colorada, toda nerviosísima, pude seguir explicando el museo.
¿Y la luego segunda?
La segunda vez, estando en el club de campo, yo tenía la... Estaba en el bañador, me voy a nadar, yo me había puesto la prótesis que pesa mucho y se te baja la tripa. Y entonces pues me puse una hombrera que no pesa. Y cuando salgo me dicen mis hijas, mamá, la teta. La gente estaba como muy curiosa, como diciendo, ¿esta cómo lo hace? También lo pasé mal, pero cogí la teta, la escurrí, como era la esponja, y me la volví a poner. Digo, así ya se van los comentarios. Y bueno, mira, te voy a contar la tercera.
Venga, sí. Pues
porque es la más fuerte, la que peor lo pasé. Estaba en un tercer piso y estaba comiendo pipas en la terraza. Y de estas veces que se te queda la pipa y haces ¡tup! Y pues el ¡tup! Se fue todo el aparato para la terraza.
Soy fan de esta señora. Soy muy fan de esta señora.
O sea, se le fue sí. el aparatito.
El aparato que yo tenía con los cuatro dientes. Así. A la calle.
Se le fue a la calle.
En un momento pasaban dos señoras y le dan una patada. Y dice, alguien se le han perdido los dientes. Yo con unos nervios bajé corriendo a la calle y jolín, faltaban dos.
Vaya.
Se habían deshecho buscando. Y me miraban las señoras que me conocían, digo, es una enferma que tengo ahí arriba que al sacudir el mantel.
Bueno, ¿pudo rehacer entonces la dentadura o
no? Sí, de momento para salir del paso lo pegué con los tites.
Es grande.
Va a salir a la calle.
Somos fans de Esther.
Por favor, es maravillosa.
Pero somos fans totalmente de Esther.
Qué naturalidad lo cuenta.
Historias del Bisoñé. O el Bisoñé ya no es lo que era. Afortunadamente.
Bueno, la palabra bisoñé suena antigua, ¿verdad?
Muy antigua.
Suena preciosa.
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un saludo para ti y para todos los que te acompañan.
Gracias, señor. Gracias.
Bueno, esto se trata de mi suegro, que, bueno, es una persona un tanto peculiar y un buen día decidió, pues, ponerse un peluquín. Todos los que le rodeamos pues hacemos como que no sabemos nada, como que no lo llevaste. Bien, un buen día pues el hombre tuvo que operarse de urgencia, tuvo que ir al hospital Total, que cogió su coche, fue al hospital, le operaron y posteriormente, bueno, en ese momento pues fuimos a visitarle y cuando fueron a darle el alta, pues resulta que, bueno, pues no podía conducir bien y yo, pues, para quedar bien, pues le dije que llevaba yo su coche y que le acompañaba y toda la historia. Bien, el coche es automático. Yo tengo muchos kilómetros a mis espaldas, pero nunca conducí un vehículo automático. Entonces, este tipo de vehículos tiene acelerador, freno y nada más. Yo iba circulando, cuando íbamos a 70 o 80, tocó cambiar de marcha y yo, pensando que iba a meter la marcha, pisé lo que creí que era el embrague y resulta que pisé el freno.
Claro.
El hombre salió disparado hacia adelante, quedó sujeto por el cinturón y el peluquín salió disparado, claro, no había otra historia. Yo miré de reojo, hice como que no veía, mi mujer, que venía con nuestro coche detrás, frenó como pudo y seguí la marcha como si no hubiese pasado nada.
¿Y su suegro cogió el peluquín y se lo colocó otra vez?
Sí, rápida y velozmente. No se recuperó rápidamente de la operación y volando fue visto y no visto. Yo simplemente miré de reojo y seguí conduciendo hacia adelante y nada más.
Qué buena persona, por favor.
¿Qué tal, Justo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal?
Un saludo a todo el equipo y, ante todo, un fósforo desde Radio Nacional. Mm. Y bueno, pues la historia fue una de estas aventuras taurinas que se cuentan siempre en las tardes de toros.
Ajá.
Resulta que había un banderillero que entraba a poner un par de banderillas, le apretó el toro hacia las tablas y resulta que era una plaza de toros que no tenía el cable este que había.
Sí.
Antes. Entonces, el hombre salió, le apretó el toro, salió corriendo y una mujer que vio que iba a saltar a la barrera le agarró no lo pudo agarrar de las manos, le agarró de la cabeza y se quedó con el peluquín. Así que el hombre, claro, se puso la mano en la cabeza y claro, la plaza de toros por lo visto fue un cachondeo.
Pero ya jugándose la vida a lo mismo.
Con los pelos.
¿Cuántos autógrafos has firmado, David Gistao?
Pues creo que ninguno. Alguna dedicatoria de libro, eso sí, pero de eso de pararme por la calle un autógrafo nunca me ha pasado.
Ni no. Como boxeador tampoco.
Como boxeador no, porque me temen, entonces nos acercan, pero...
¿Y pedirte una foto?
Es algo más, algún selfie, eso algo más, pero muy pocas veces, ¿eh?
Bueno, todo es ir cogiendo soltura. ¿Pero tú tienes algún autógrafo de alguien?
Yo tuve mucho tiempo un auto de cuando yo era un ávido lector de cómics en la juventud y mi favorito era Corto Maltés. Yo conservé muchos años un Corto Maltés firmado por Hugo Pratt, el autor del cómic, que además se lo pedí poco antes de que muriera. Y creo que es el. Y luego algún futbolista de niño pide autógrafos, pero poco más, ¿eh? Tampoco he dado mucho.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tesoro tiene usted,
Pues mira, Carlos, perdona que te interrumpa, pero es que aquí una familia incondicional.
Digo.
Y unos fósforos de cabeza gorda. Ah. Mira, yo tengo las dos firmas.
Como naranjo.
Dos firmas de
Armstrong y Colin, de los astronautas.
Ostras, pues son buena. Palabras mayores, ¿eh?
Sí, esa es buena.
Sí, sí. Sí, las tengo, sí.
Oye, ¿y cómo las consiguió?
Pues mira, yo soy. Vamos, era militar. Colega tuyo, lo que pasa es que tú te retiraste porque te daba miedo las fuerzas especiales, la dureza.
Claro, sí.
Y yo seguí. Entonces, estábamos en un grupo de militares, estábamos en el aeropuerto del Paso, en Texas, y un puertorriqueño nos avisó que iban a aterrizar en un avión de la NASA, pues, alto de gol. Efectivamente, vimos un avión de estos que parecía un misil, esterilizado, aquel de los que usaba la NASA. Entonces, cuando bajaron, venían pilotando los dos, entonces nos lanzamos como buitres hacia ellos y, claro, a pedirle autógrafos. Yo, el único papel que podían dármelos, o sea, escaparme los autógrafos, fue el pasaporte. Entonces, en la última página del pasaporte, pues allí tengo conservados. Conservadas las dos firmas de los dos.
Qué bonito, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué hacen ustedes en el Paso?
Pues estábamos fue cuando se organizó el primer grupo de misiles de España. Y entonces estábamos allí, vamos, ya habíamos terminado porque nos veníamos para España, habíamos terminado ya la formación para instalarle aquí en España, claro.
Pero usted no era de ferrocarriles, ¿no?
No sea de ferrocarriles. Es que lo de ferrocarriles es muy fuerte, cualquiera se mete ahí.
Claro. Es que un cabo de ferrocarriles los tiene también, pero fue a la luna a pedírselos. En el momento que pisaban.
No, les estaba esperando arriba.
No debo dar datos. Francisco, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted? Dígame, ¿qué tiene por ahí?
Pues mira, me gusta que el tema del día lo haya provocado un poco yo, porque yo fui quien hice la gestión de la foto de Felisa, que sale en el periódico. Así que, bueno, te estaba escuchando y dije, pues voy a llamar a explicarles un poco cómo...
Así, ¿cómo fue? ¿Cómo es Felisa? ¿Felisa es una loca del tenis?
Sí, la verdad es que vimos la primera entrevista que le hacen en la Voz de Galicia, que la señora, bueno, que es una fan absoluta, que imita todos los gestos de Rafa, en todos los partidos que está viéndola constantemente, se levanta a las 5 de la mañana cuando Rafa está jugando en Australia, y vimos que al final la señora decía que su máxima ilusión, ¿no?, era pues conseguir una foto firmada de Rafa para ponerla ahí delante de su butaca, de la tele, para poderlo ver cuando Rafa estaba lesionado y no podía verlo. Pues le daba mucha rabia, entonces ahora pues, la señora ya tiene su foto para poder ver a Rafa todos los días, ¿no?
Bueno, ahí está, y no se pierde un partido, con casi 100 años ya, o 100 años, ¿no?
Sí, 100 años tiene, y parece que, bueno, que la señora los ve absolutamente todos, además cuando, bueno, pues juegan en otros países con cambios horarios, pues que la señora intenta despertarse a la hora que corresponde para poder ver a Rafa y que es, bueno, su fan número uno, ¿no? Sí, y él, la verdad es que encantado en esta, bueno, se le comentó un poco que queríamos enviarle esta foto a esta señora, le mandamos la entrevista y tal, y él encantado en el minuto uno ya dijo que sí, nos mandó la foto hace pues, un par de días que ya se la hemos podido entregar.
Si un día conseguís llevarle a Rafa, le da algo a la señora, ¿eh?
Se muere. Sí.
Ahora, estamos hablando del paquete que por error usted recibió. ¿Qué problemas le trajo eso? ¿Qué incomodidades? ¿Dónde tuvo que llevar la impresora de 25 kilos que le llegó al séptimo C? Y luego, baje usted y la devuelve, por favor, y se la lleva... Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el programa, un abrazo para todos.
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
Y para la señorita esa tan mona que tiene usted al lado.
No. Estás creando.
Ay, Dios mío.
Desde que estás estoy creando.
No se va a aguantar detrás del mostrador.
Madre mía, que Dios le guarde a usted la vista.
Sí, por eso, no veo nada.
Por eso.
Vamos a ver, yo me toco a la puerta. Abro la puerta y veo delante un canelón gigante. Yo esto que es, en plastificado. Y sale por dentro de una cara y dice, de Seur, todo per corchón. Digo, ¿qué corchón? Dice este... Y ahora sí, firme usted rápido, que tengo prisa, pero que firme usted. Y lo meto para adentro, y yo, ¿qué es? ¿Un colchón? ¿Un muerto? ¡Bum! Uy, perdón, se me ha ido. Lo abrí y lo puse, igual. Y ya está.
¿Pero lo puso dónde?
¿Pero cómo? ¿Dónde lo puso?
En mi cama, quité el colchón que tenía y lo puse rápidamente.
Claro. Y el otro, claro, lo tiraría.
El otro lo puse allí en el que en el pasillo, y por la noche ya vamos puesta.
Pero vamos a ver, ¿y no vino el legítimo dueño del colchón?
Sí, yo estaba ya acostado. que va, que no vino nadie ni nada. No, nadie.
O sea que, vamos a ver.
Llamaron, dejaron el colchón, no tenía mucha prisa el DSU y hace... Firma rápido, no me dio tiempo de decirle que yo no pido nada. Pues firmé y me dejó allí el colchón, venía al vacío y parece un canelón, 2 metros por 1,80 y digo, ya no pensé esto nada. Le abrí, le metí la navaja, para arriba, para abajo. Y salió ese pedazo de colchón. Digo, uy, este es mío ya. Quité el mío y lo tiré allí y ya está, lo vestí otra vez. Pumba. Ya va, entro. Y el otro, para por la noche, para allá.
Pero vamos a ver, ¿y no volvió el de Seúl más nunca?
Sí, a traerme el café de Joe Clooney.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, señora.
Bien, pues en mi caso es muy sencillo. Hace 5 años tuve la suerte de ser mamá de 2 gemelas y en unos grandes almacenes fui con mi marido a elegir las tronitas, que quería yo, a conjunto con unas cunas de marca blanca de esos grandes almacenes que tienen una jirafa. Mi marido, que es un hombre sensato, intentó quitármelo de la cabeza, pero las dejamos compradas y a las semanas, cuando llegaron a casa, resulta que en lugar de dos tronas nos trajeron seis. Seis tronas de jirafa en un piso de 85 metros con solo dos niños, dos bebés en casa. Obviamente en estos 5 años las 5 tronas siguen en casa de mi suegra y todos los sobrinos las han utilizado satisfactoriamente. Intentamos devolverlas a los grandes almacenes y bueno, fue un regalo que nos hicieron a toda la familia.
La hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigues en COPE y estamos escuchando las mejores historias que nos han contado los fósforos a lo largo de la temporada. Todo maestro echa de vez en cuando un borrón y algunos peluqueros han hecho destrozos capilares importantes. De esto nos hablan los fósforos, de esos malos recuerdos del paso por la barbería, peluqueros sordos y otras historias para recordar en La Hora de los Fósforos.
¿Qué es lo que exactamente se celebra en Sevilla? El salón
Golden Chair.
Golden Chair.
Que es dorada. Que es un campeonato internacional.
Una batalla de barberos.
Sí.
Claro, por lo tanto hay que poner ahí un tío con una barba para que se la pelen.
Más de uno.
Sí.
Hombre, más de uno, claro. No son barberos y peluqueros, supongo que serán.
Sí.
No, pero esto está centrado sobre todo en la barbería.
En la barba.
Sí. La barba, fundamentalmente.
Una de las tendencias de moda más importantes masculinas de los últimos.
Pero aquí de lo que se trata hoy es de conocer el destrozo. Aquel destrozo que, todo buen escribano echa de vez en cuando un borrón. Ese día usted fue a la peluquería, tenía una boda por la tarde y le dijo: hazme el moño bajo y aclárame un poquito el pelo. Y salió usted con el pelo colorado, en punta completamente, eso no se dominaba para nada ni se podía hacer un moño, y fue usted a la boda con el hijab este, con el jabichi o con el hijabi, con un burka. Exactamente. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal?
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
Te llamo desde San José de la Rinconada.
Hombre.
A 9 kilómetros de Sevilla.
Maravilloso pueblo del que ha sido alcalde mi gran amigo Enrique Abad.
Enrique Abad.
Sí, señor.
Me lo encuentro toda la mañana andando.
Senador durante muchos años también.
Exactamente, Enrique Abad. Bueno, te voy a contar unas anécdotas. Nada
yo le hablé a una muchacha de la Rinconada.
Es que no te queda ningún pueblo, nene.
Sí, le hablé a una muchacha cuando hacía la mili.
Sí.
Una muchacha, Charo se llamaba. Muy, muy agradable.
Bueno. Se la encuentra andando.
Son tres, no hay problema.
Bueno, entonces, dígame.
Mira, esto pasó en Marchena, en el año 1955, que te hablo, tela, que tú no habías nacido seguramente.
Pues no, me quedaba un par de años, pero vamos, estaba a punto, ¿eh?
Bueno, pues le dice la abuela al niño, ve a tu primo, Jesús, que es barbero, y dile que te pele a raya, que no te pele a rape. Y entonces el chiquillo fue por el camino, dice mi abuela, que no me pele a rape, que me pele a raya. Y todo el camino. Y el chiquillo, cuando llegó a la peluquería, le dijo: Pepito, que yo me acuerdo mucho de ti cuando tú dices, a las 8:30, ¡ah, levántate, Pepito!
Total, que se lo dijo como Quincho Barrilete, al revés, ¿no? No, como Clodomiro Oñajo.
Y le dije al barbero: Pepito, siéntate ya en el sillón. Dice: ¿cómo te pelo? Dice: mi abuela me dice que me pele a rape.
Isma, buenos días.
Sí, de verdad.
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Buenos días.
¿A usted qué amiga le hicieron?
No, a mí no, es mi padre. Mi padre es sordo y es barbero de toda la vida. Peluquero. Y llegó un cliente a pelar, pidió que pelara el 3. Hizo el símbolo del OK, pero claro, mi padre vio el 0. Ya el pobre niño le metió a la familia y ya lo dejó pelado. Sin ni un pelo.
No me lo puedo creer.
Pero rapado.
OK. El 0.
El pobre hizo el OK sin ni un pelo. Ya a partir de ahí, ya supo cómo decirle 1, 2 y 3, sin hacer ok.
Pero claro, porque es que cuando marcas 3...
Tú tienes que marcar los 3 del medio. Si tú marcas como el ok, el 3, claro. O sea, el 0, y el mi padre entendió el 0,
claro.
Y ahí que nos vamos.
Claro, pero porque su padre oía poco en...
No, mi padre es sordo. Mi padre es sordo de sordo.
Sordo
de
sordo.
No oye nada.
Nada de nada, de no oír.
Nada de nada, de nada, de nada. Pero bueno, nada.
Para cortar, claro, el pelo en un momento. Claro.
No, pero para cortar no el pelo no hace falta.
Pero para enterarse del corte,
tú
sí.
Dice como quiera cortarte y ya está, pero claro, mi padre en ese momento. Está, es cero en vez del 3. Claro. Lo dejo al pobrecito de gracia.
Me inspiraba para precisamente tomar la decisión con todos vosotros de que hoy dedicásemos las 10 de la mañana a aquellos que han empezado de cero de nuevo. Otra vez, han tenido que volver a empezar eso. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted?
Muy bien, un fósforo, me alegro de saludarte.
Igualmente. ¿Y usted cómo lo hizo?
Pues mira, Carlos, yo cerré el 2008, en plena crisis, cerré una empresa de lo que podíamos llamar tamaño medio. Tenía 40 trabajadores, ¿vale? Y me quedé literalmente con una mano delante y otra detrás, ¿vale? O sea, no tenía... Me quedé hasta sin coche, Carlos, ¿vale? Y el día 18 de julio, después de cerrarlo todo y perder todo lo que tenía, me cogí un avión y me fui a la India a empezar de nuevo, ¿no? ¿Vale? Me fui a la India, ahí estuve 4 años trabajando, monté una empresita al principio, luego era una empresa ya más grande, y con mucho esfuerzo y mucho trabajo... logré empezar de nuevo y salir adelante, ¿vale? Uh-huh. A los 4 años ya cansado de vivir allí, me volví para España, aquella empresa de India sigue funcionando y empecé de nuevo otra empresa aquí, que ahora gracias a Dios, y si no viene nadie y los jode, las cosas van bastante bien.
¿Qué tal, Mauricio? Buenos días.
Carlos, sí, buenos días.
Buenos
Carlos
días.
Y compañía.
¿Qué tal, señor?
Carlos, primero darte las gracias, ¿vale?
Sí.
Porque nos alegráis el día, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad.
Me ha hecho usted muy amable.
Lo que os comentaba, este año, por el mes de febrero, me quedé sin trabajo, ¿sí? Y en una parcela que habíamos comprado hace un par de años, decidí terminar la casa que hace 2 años había comenzado. La terminé, yo la hice con mis propias manos y por el día 3 de julio se nos quemó por completo, se nos quemó todo, ¿sí?
Madre mía.
Pero tengo que decirte que gracias a Dios, lo primero, gracias a mis vecinos, que tengo unos vecinos envidiables y tengo muy buenos amigos, pues ya tengo otra vez la casa terminada. Y estamos viviendo en ella desde la semana pasada ya.
Oiga, pero usted habla de construir una casa como si fuera una cosa de poner 3 ladrillitos encima. ¿Cómo se hace una casa?
No, la casa nuestra es un poco particular. La hice con contenedores marítimos.
Ah, ¿sí? ¿Y cómo se hace una casa con contenedores marítimos?
¿Cómo se hace?
Sí, mucho cuidado, me imagino.
Mirando mucho por internet y que todo lo he aprendido por internet. Todo por YouTube.
Pero vamos a ver, que yo me entere. Usted sí. Pone un contenedor marítimo. A eso sí. Le abre una puerta y le hace una ventana. Y eso es el salón, por ejemplo.
Claro.
Sí, señor. Claro. Sí, señor.
Y pone otro al lado, que es el dormitorio.
Sí.
Claro.
En este caso, son 3 contenedores marítimos, de los grandes, cada uno de 40 pies, que en total hacen prácticamente 90 metros cuadrados de casa. ¿Sí? Uh-huh. Todo lo que hice fue cortarlo por todas partes, pues que habitaciones, cocina, y lo que hice fue revestirlo todo con placas de pladur.
Uh-huh.
Le puse un buen aislamiento y pues aquí lo tengo con todo con placas de pladur, placas de yeso, el suelo en cerámica.
Qué bárbaro.
Y que la casa me ha quedado muchísimo mejor de como ya la tenía antes de que se...
Decíamos, un gran creador de hablas, de dichos populares, que han entrado de tal manera en la vida cotidiana de los españoles que yo creo que todos tenemos alguna expresión adoptada de estas que creó Gregorio.
¡Era un torpedo! ¡Fue gol! ¡Era un pecador de la pradera! ¡Cobarde que era un pecador! ¡Ahora al ataque!
¿No sabes que, mi hijo mayor tiene 8 años, se llama Luca? Uh-huh. Y he tenido que explicarle por qué a menudo le dicen todavía hasta luego, Lucas.
Sí, pobre, no sabrá el motivo.
Pero tantos años después, claro, todavía existe ese automatismo, ese reflejo. Y le tengo que explicar, no, este es un humorista que hubo cuando tú no habías nacido.
Usted ha conocido a Chiquito de la Calzada, se encontró con él, quiere realizar su particular homenaje. 9005. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días.
Buenos días, después de los Dolores. Esto porque es. Vaya fin de semana de Dolores que llevamos.
Sí, es verdad.
Pues nada, yo lo quería comentar que tenemos una... Yo soy miembro de la peña Chiquito de la Calzada de Montilla, uh-huh, que es un pueblo de Córdoba, uh-huh, pueblo famoso por el vino.
Correcto.
Y sí, y tenemos una anécdota relacionada con Chiquito, uh-huh, que ha sido nuestro ídolo de toda la vida, de los 14 años. Y que fuimos a una actuación que dio en Lucena, otro pueblo de Córdoba, ajá, al teatro que hay allí. Y nada, nosotros nos pusimos todas nuestras calvas de plástico allí, ataviados.
¿Van ustedes como don Gregorio?
Como la iglesia maradoniana, chiquita.
Las calvas puestas. Qué arte más grande. Puesta,
total.
Toda la actuación riéndonos, encantado de la vida. Cuando terminó la actuación, nos colamos en el teatro por detrás del escenario con nuestra caja de botellas de vino para hacerle una entrega del regalo. Estuvimos allí con un Chiquito mucho rato hablando, nos hicimos unos vídeos, nos sacaron un reportaje allí en el periódico local y bueno, un poco cumplimos nuestro sueño de conocer a nuestro ídolo, que estaba hecho un fenómeno en esa época, mm-hmm, hace ya 8 o 9 años. Y nada, la verdad,
o sea,
es que
ustedes se reúnen, sí, ponen vídeos de Chiquito.
Sí, nosotros ahora vamos a ser Chiquito Day, que se llama ver todas las películas, no, que sale Chiquito.
Esto es maravilloso.
Todas las películas, todos los vídeos que sale Chiquito, comiéndonos unas carnes que a usted, don Carlos, también le gusta mucho.
Sí.
Estas carnes así pequeñitas de 1 centímetro y 1 kilo.
Sí, perfecto.
Y nada, y nos reímos una barbaridad, sí, con Chiquito, porque la verdad es que nos ha marcado.
El Chiquito Day, el Chiquito Day.
Quiero ir.
¿Y dónde lo van a hacer? ¿Tiene usted sede social?
Sí, tenemos una sede social en la casa de Antonio Gómez, se llama, que es la sede social donde es un piso de soltero. Que se utiliza para estos menesteres.
Claro, 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 claro.
De comida y de risa y de visionados de todo tipo de películas y de relacionadas con Chiquito y otras cosas. Pero claro,
y lo mejor de Chiquito, para usted, ¿qué era lo mejor de Chiquito, José Manuel?
Hombre, para mí lo mejor de Chiquito era la gracia que tenía. Nada más levantarse del sillón, este programa Genio y Figura, uh-huh, lo primero que hacía, nada más que moverse ya, eso te transmitía una alegría que te daba igual el chiste cómo terminara,
igual,
que tú te estabas riendo desde que empezaba a hablar ese hombre. Uh-huh. Eso es lo más importante que tenía Chiquito, esa gracia innata y después esa humildad. Uno, cuando ya personalmente hablaba con él, tenía una humildad tremenda. Ese día famoso que le comentaba que estuvimos con él en el teatro, uh-huh, nos quería invitar a comer. Nos dijo, voy a invitar a comer a Málaga, va a Chinita, que lo frecuentaba mucho, ¿eh? Sí, ¿cuántos sí sois? Y le dijimos, somos 8 personas. Dice, hoy, no podéis ir 6. Es que vos ya se me va a ver.
¡Eres un fistro! ¡Trabaja menos que el sastre de
Tarzán! El avance, el progreso de las técnicas quirúrgicas ha permitido... cambiarle la vida a muchas personas en muchos órdenes, salvar muchas vidas, hacer más fácil lo que antes era muy difícil, que se intervenga de forma incruenta en algunos escenarios que antes, a menos no les diré que parecía una carnicería, pero desde luego era. También es verdad que dicen los grandes cirujanos que es que ahora operar, opera poca gente, lo que hacen es intervenir, pero que hay miedo. Hay gente, hay buenos médicos que intervienen que les da miedo abrir, ¿eh? Y abrir es otra cosa. Pero empezaba ya a marcharme por donde no debía.
Sí, doctor House.
Exactamente. Porque de lo que hay que hablar hoy es de lo que le ha cambiado la vida a un individuo. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, hola. Carlos y compañeros que estáis por ahí, todos.
¿Qué tal lo pasó? ¿Cómo fue el proceso?
A ver, el proceso fueron 3 años para entre psicólogos, bueno, clases en grupales, ¿vale?, de obesidad mórbida. Yo tampoco era una obesidad muy, 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 sino 120 kilos. No tengo ningún problema en decirlo, ¿eh? O sea, no me avergüenzo por ello. Yo había llegado ya a un círculo vicioso porque tengo una arritmia, entonces si caminaba me ahogaba, si me ahogaba no caminaba, no hacía nada prácticamente. Y entonces, bueno, me avisaron el día 2 de junio, justo el día que se casaba mi hijo, del Hospital Trias y Pujol, Can Ruti, de Badalona. Yo vivo en Montgat, en Tiana, perdón, en el Maresme, en Barcelona. Y, bueno, me avisaron de que si estaba preparada para hacerme la intervención de reducción, y les dije que sí, que no había ningún problema, y el 25 de julio me intervinieron, y bueno, he de decir que después de mi hijo es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
¿Cuánto perdió usted?
Bueno, pues llevo perdidos desde el 25 de julio a día de hoy 30 kilos.
Madre mía, de unido.
No, yo trabajo en un centro de atención primaria, desde aquí envío un abrazo grandísimo a mis compañeros, que son mis compañeros en Barcelona, Ramón Turró, porque ellos me han ayudado en todo, me están ayudando ahora, porque, a ver, yo para la comida tengo que comer muy poquito, muy despacio, me han cambiado el horario, la dirección me ha cambiado el horario, o sea, yo, todos son cosas buenas que me han pasado desde la intervención. La gente no me conoce, los usuarios vienen y me dicen, ¿eres tú? Digo, sí, soy yo. ¡Ostras, Lupe! ¿Cómo has cambiado? ¡Qué madre mía! ¡Qué guapa estás! Bueno, he pasado de una talla 56 a una 46. Iba rubia, me he puesto de color cobre. O sea, he hecho un cambio radical en mi vida.
Claro. ¿Y hay cosas que ahora hace que antes no podía hacer?
Hombre. Caminar. Gimnasia. Sonreír. Verme guapa. Poderme poner, a ver, yo siempre he ido bastante bien vestida, aunque estaba obesa, he intentado ir bien arreglada, no dejarme, ¿vale? Porque la autoestima yo creo que es lo que me enseñaron en los cursos de preparación, con las psicólogas, nutricionistas. Ahora, yo ahora tengo vida, he tenido una segunda oportunidad en mi vida, como decía el señor este que he hablado antes, ¿no? Que tienes o sea, puedes subir las escaleras, puedes bajar, me puedo subir del coche, me puedo bajar del coche sin ningún problema. Bueno, en todo, no voy a entrar en más detalles porque estamos en hora
infantil.
Exacto.
Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Adrián, ¿qué tal va eso?
Pues muy bien. Muy bien.
¿Usted qué perdió?
Pues yo he perdido 93 kilos en 9 meses.
¿Qué, tío? O sea, 93 kilos se ha quitado usted. ¿Cuánto pesaba usted entonces?
Yo pesaba 212.
212 kilos.
120. ¡Qué barbaridad!
Ahora estoy en 119, estoy ahora. ¡Qué barbaridad! 93 kilos.
¿Y va a seguir usted perdiendo?
Sí, quiero llegar a 85 kilos, más o menos, 85, 90 kilos, y ahí voy.
¿Y qué es lo que come usted? ¿Qué va a comer hoy, por ejemplo?
Pues yo hoy, por ejemplo, voy a comerme un mulito, un mulo y medio pasado a la plancha, por ejemplo, de pollo, y encima un yogur 00.
Bueno, mira.
Que es una comida muy buena, sí. Es una comida que llena y es lo que tenemos que comer.
Hasta aquí la hora de los fósforos. Gracias por acompañarnos. Y recuerda que puedes volver a escuchar sus historias y sus mejores ocurrencias en cope.es. La hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Estar informado. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move, well you already know. So just imagine.
But you dance, 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 and ain't nobody leaving soon, so keep.